Muy buenas tardes a todos. Tengo algo para ustedes. Sí, pero antes de eso, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos saben qué es esto? Un tubito, dicen allá, un temporizador. A ver quién más. Les muestro más de cerca para que vean. Sí, esto es un reloj de arena. Pero ustedes se pueden preguntar, ¿qué hago con algo como esto en mi mano? Esto simplemente no es arena. Esto representa el tiempo. Y el tiempo representa la vida de las personas. El tiempo es muy, muy, muy importante. Y hoy yo quisiera decirles a ustedes una cosa. Las personas perdonan. Dios perdona. Nosotros perdonamos. Pero el tiempo no perdona. Mi nombre es Fernando Cajas, para los que no me conocen, y hoy quisiera hablarles del tiempo y de la importancia de aprovechar bien nuestro tiempo. Porque nuestro tiempo es sumamente limitado. Seguramente ustedes habrán pensado, se le habrá venido la sensación de que el tiempo pasa rápido y que la vida pasa rápido y que vamos envejeciendo rápido. ¿Algunos de ustedes tuvo esa sensación? Levante la mano a ver alguien que le haya pasado eso. A mí me pasó, bueno, a los jóvenes no les pasa, ¿no? Pero a los viejitos ya nos va pasando. Todos tenemos esa sensación que a veces la vida pasa rápido, el tiempo pasa rápido y el tiempo no es suficiente para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero no podemos porque el tiempo es limitado, no podemos dividir nuestro cuerpo para estar en varios lugares al mismo tiempo. Así que para hoy yo tengo una buena noticia para ustedes, una muy buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? ¿La buena o la mala? Uy, la mala primero. Son medio masoquistas aquí, ¿eh? La mala noticia es que, no sé si alguna vez te lo dijeron, pero te vas a morir. ¿Sabías eso o no? ¿Alguien te comentó algo de eso? Las personas a veces nos olvidamos de ese pequeño detalle, que estamos por un tiempo muy, muy corto aquí en la Tierra, aproximadamente 70 años. Esa es la mala noticia, que el tiempo se nos está acabando. Algunos ya vivimos la mitad de nuestra vida, nos queda la otra mitad. Algunos ya un poco más, un poco menos. Pero todos estamos de pasada en esta vida. Y lo único que tenemos no son las cosas materiales ni las cosas que pueden impresionar a las personas, sino lo único que realmente nosotros tenemos es el tiempo que Dios nos permite vivir en esta vida. Hay muchas personas que quisieran seguir viviendo, pero que no van a poder seguir viviendo. Pero tú tienes la posibilidad de vivir una vida, de tener un tiempo para hacer una diferencia eterna con tu vida y con tu alma en esta tierra. Ahora les voy a decir la buena noticia. La buena noticia es que mientras haya vida, ¿qué hay? Esperanza. Mientras tengas tiempo, podés hacer algo para cambiar tu vida, para cambiar tus resultados y para cambiar tu posición de cómo estás en esta tierra. Entonces, hoy yo voy a compartir con ustedes algunos principios y algunos consejos de cómo nosotros podemos, con pequeños cambios en nuestra vida, aprovechar nuestro tiempo al máximo. ¿A cuántos le gustaría aprovechar su tiempo al máximo? ¿Quién dice yo? Yo quisiera aprovechar mi tiempo al máximo, porque no tengo mucho tiempo y quiero hacer muchas cosas. Y la palabra de Dios nos enseña y nos da un consejo de cómo hacerlo para nosotros multiplicar nuestro tiempo, no solo sumar, sino multiplicar nuestro tiempo. Vamos a abrir la palabra de Dios ahora en Efesios 5, 15. Nos dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia como andéis. Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Realmente, amigos, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles y los días son malos. Estamos viviendo en tiempos terribles y la verdad que hoy más que nunca tenemos que aprender a nosotros aprovechar bien nuestro tiempo, administrar bien nuestro tiempo. Eso es muy, muy importante. Se dice que el tiempo es el mejor maestro. Se dice que el tiempo trae las respuestas. Pero hay un detalle con el tiempo. El tiempo te da la respuesta. El tiempo te muestra las cosas. El tiempo te enseña. Pero al final de todo, el tiempo te mata. El tiempo es el mejor maestro, pero mata a todos sus discípulos. Si vos te vas a esperar a que el tiempo te enseñe las cosas a través de la experiencia y sin prepararte, el tiempo te va a terminar matando y quizás no te enseñe todo lo que hubieses querido aprender. Por eso recuerden, el tiempo es un excelente maestro, pero el tiempo mata a todos sus discípulos. El tiempo que tenemos aquí en la tierra es un tiempo que Dios nos permite vivir. Primeramente, para que les conozcamos a Dios. Segundo, para que hagamos algo productivo por las personas. Y tercero, para que nosotros mismos crezcamos. ¿Y saben en quién está la decisión de cambiar la situación o dejarla igual? Adivinen, en ustedes. Ustedes pueden hacer algo para cambiar la situación. Ustedes pueden hacer algo para aprovechar su tiempo al máximo. Pero Dios te da esa libertad para que vos hagas lo que quieras. Escucha esta historia. Un sabio que tenía todas las respuestas. La gente venía a preguntarle siempre de las cosas y él tenía respuesta para todo. Absolutamente todo lo contestaba bien. Pero de repente se acerca un niño y dice, a este sabio yo lo voy a engañar. Porque no puede ser que sepa todo. Tiene que ser algo que tenga que ver con el tiempo, que él no pueda descifrar. Y se vino el niño con un pájaro en la mano. Miren la inteligencia de este niño. Se paró enfrente del sabio y le dijo, yo te voy a hacer una pregunta, sabio, y quiero que tú me la respondas, a ver si sabes todas las respuestas. En mi mano tengo un pájaro y la pregunta para ti es, ¿ese pájaro está muerto o está vivo? Y el sabio lo miró a los ojos. La gente se empezó a amontonar para ver qué le respondía. Y el niño anteriormente le había contado a sus amigos, le voy a hacer la siguiente trampa. Si el sabio contesta que está vivo, aprieto el pájaro hasta que muera. Y le digo, ay, te equivocaste, estaba muerto. Pero si él me dice, está muerto el pájaro, lo dejo en libertad. Te equivocaste, estaba vivo. Entonces el sabio lo mira a los ojos y le dice, niño, te voy a responder a tu pregunta. ¿El agua me trajiste, campeón? Tengo como la arena esa del reloj, pero aquí. Te voy a responder, campeón, tu pregunta. Y la respuesta va a ser certera. El niño dice, a ver, y el niño ya tenía el pajarito ahí. Y le dice, la respuesta a tu pregunta está en tus manos. ¡Wow! La respuesta a tu pregunta está en tus manos. Y el niño quedó impactado por la sabiduría de este hombre. No había forma de cómo saber, pero la sabiduría de este hombre ya le había mostrado que este niño venía con trampa. Y esto mismo pasa en nuestras vidas. La respuesta a veces está en nuestras manos. Nosotros podemos tomar decisión. Dios dice en su palabra, yo pongo frente a ustedes el bien y el mal, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Pero ¿quién elige? Somos nosotros que elegimos. Dios nos llama y nos enseña a nosotros poder elegir siempre lo correcto. Si nosotros elegimos hacer el bien y ayudar a las personas, vamos a ser de bendición y de prosperidad para nuestra familia. Si nosotros decidimos hacer el mal y tomar el mal camino, vamos a hacer un mal para nuestra familia y para todos los que nos rodean, para la iglesia. Y Dios no puede bendecir a gente así que está continuamente eligiendo hacer el mal. Hay creencias que nos limitan a nosotros como seres humanos. El sistema nos enseñó que nuestro tiempo es oro, que nuestro trabajo, nuestro tiempo es oro, y nos hace personas materialistas, que nos importa mucho la apariencia, las marcas, cómo vestimos, que... Gracias, campeón. Cómo vestimos, dónde vivimos, en qué zona vivimos, qué tipo de auto tenemos, de computadora. Pero para Dios, esas cosas no son lo más importante. Lo más importante es la vida y cómo aprovechamos el tiempo. Escuchen esto, los hombres nos dicen el tiempo es oro, pero Dios nos dice el tiempo es vida. El tiempo es vida. El tiempo es vida y tenemos que aprovecharlo. Te pusiste a pensar, hoy estás aquí sentado y tienes salud. Es una bendición. Tienes la oportunidad de conocer personas, de congregarte y de manifestar tu fe con toda la libertad del mundo. Es una bendición, pero que nosotros a veces no entendemos y creemos que eso es un hecho y que bueno, es así, es lo que me toca. Pero no, cuando vos entendés que la vida que Dios nos da es una bendición, tus resultados se empiezan a multiplicar y empezás a hacer cosas que nunca harías. Te doy un ejemplo. Estás con tu esposa enojado. ¿Cuántos días podés estar enojado con tu esposa o con tu esposo? Un día, quizás dos días, tres días, hasta siete días, un mes, no sé. Porque vos pensás que esa persona va a estar siempre ahí. Pero si te vas a un velorio y ves a un hombre llorando arriba del cajón de su esposa, como me tocó en mi caso, a mi papá yo lo vi llorando arriba del cajón de mi mamá y queriendo vivir con ella un segundo, o sea que ella resucite y que esté ahí. Entonces vos decís, tú dices, la vida realmente está para ser vivida. ¿Y cuántas veces perdemos el tiempo? Y yo me incluyo, que perdemos el tiempo en vanidades y en cosas que no tienen ningún sentido, ningún valor eterno. Pero cuando vos sos consciente, cuando eres consciente del valor de la vida y del tiempo, y que esas personas no van a estar mañana, no van a estar siempre ahí. Tú no vas a estar siempre aquí sentado escuchando este mensaje. Tú tienes que salir al mundo y vivir tu vida. Tienes que salir al mundo y vivir para Dios, hacer algo que glorifique a Dios. Vivir como si fuese tu último día. Prepararte como si vivieses 100 años más aquí en la vida. Que vas a estar 100 años más y estoy preparándome, pero vivir con una intensidad y con una actitud de que es mi último día. Por eso mi mensaje hoy es esto. Viví a pleno, viví a tope, como si esto... Si estás consciente que se te está acabando el tiempo. Es súper, súper importante. Cuando vos sos consciente del tiempo, cómo cambia tu vida, cambia tu relación con tu jefe, con tus amigos, con un montón de gente y empezás a ser más empático. Porque vos sabés que a veces las personas no es que sean malas, sino que el mundo y las situaciones son víctimas de un sistema. Y por eso son así. A veces nos tratan mal y nosotros creemos que es porque son mal y nos quieren hacer un daño. Pero no. Y al nosotros enojarnos, tener envidia y tener muchas cosas de esas que van en contra del Espíritu de Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Y la cosa está en cambiar de actitud para nosotros multiplicar el tiempo. Y solamente entendiendo el valor de la vida podemos hacer lo siguiente. Cuando se nos acaba el tiempo, dar vuelta. Se acaba el tiempo, doy vuelta. Porque el tiempo está en la mano de Dios. Dios es eterno, Él no está influenciado por esto, pero nosotros sí. Si tú crees en Jesús y naciste de nuevo, tienes vida eterna. Te vas a morir y vas a ir a una eternidad con Dios. Pero mientras estés aquí en la tierra, estás limitado por esto. Y tú no tienes ningún argumento para perder tu tiempo en envidias, en odiar a nadie, en estar peleando con nadie, en estar haciendo chismes, en estar murmurando, hablando mal de la gente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios lo que más hacía era murmurar y Dios mandaba cosas. Porque Dios quiere enseñarnos en su palabra que murmurar es perder el tiempo. En vez de estar hablando de los problemas de las personas y criticando a las personas, decir, bueno, tengo una hora libre. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hermano? ¿Qué puedo hacer para bendecir a esta persona? Quizás yo tengo recursos económicos, le puedo ayudar a mi hermano. En vez de estar criticando, no, es un vago, no, es esto, eso le pasa porque no cree en Dios. Porque somos así, Cuando recién empezamos en los caminos del Señor, creemos que somos mejor que las demás personas. Y no es así, somos todos iguales. Cristianos, no cristianos, todos estamos condicionados con esto. Todos nos vamos a morir, todos nos vamos a podrir, todos nos van a comer los gusanos a todos. Y la muerte y el tiempo nos van a preguntar si sos cristiano o no. Toda la belleza que tenemos, esta belleza, va a desaparecer. Y un día vamos a ser un esqueleto. ¿Te pusiste a pensar en eso? ¿Y a quién le va a importar? Si vos te privás, por ejemplo, de hablar con una persona, decís, no, porque me da vergüenza, porque qué va a decir de mí, no le puedo predicar de Dios porque tengo vergüenza. Un día no vas a estar, vas a ser un esqueleto en un cajón. ¿Y a quién le va a importar si lo hiciste o no? Mejor llévate la experiencia de haberte jugado, de haber hecho. Porque ahí está el chiste de la vida, hacer las cosas. En Santiago dice, hacedores de la palabra, no oidores. Quizás venís todos los domingos y escuchás una palabra y decís, wow, eso me motiva, estoy motivado, estoy... Pero todo eso, campeón, de corazón, te digo, espero no nadie se ofenda, es para mí también. De nada nos sirve, no podemos multiplicar nuestro tiempo si no aplicamos lo que aprendemos. Palabra escuchada después de 72 horas, no aplicada, es palabra que desaparece de tu mente. No te acordás lo que pasó el domingo pasado, el otro. Simplemente si vos aplicás las cosas. Dios manda ayudar a las personas. ¿A cuántas personas tenés a tu alrededor y a cuántas personas estás ayudando? Jugate. Hacé algo por las personas. Hacé algo para que el mundo cambie. No, de nada sirve que estemos encerrados entre nosotros, nomás entre cristianos, mientras el mundo se cae a pedazos. La cosa es salir y hacer por lo menos lo mínimo. Quizás no conoces mucho de la palabra, pero lo poco que conoces lo aplicás. Y ahí está el chiste de la vida. Ahí es donde empezás a multiplicar tu tiempo y Dios trae prosperidad, bendición, un montón de cosas. Porque Dios no te quiere ver triste, Dios no te quiere ver en problemas financieros, en problemas que viene un problema económico y no tenés cómo responder por tu familia. Tenés que pagar un curso y no tenés dinero. ¿Vos pensás que Dios quiere eso? No, nada que ver. Te voy a decir una cosa, los grandes negocios, los que están facturando más y más millones de euros, se enfocan en solamente una cosa, ayudar a las personas. Mientras más problemas soluciones, más dinero ganás. Esa es la filosofía de los negocios. Si vos encontrás una forma de ayudar a las personas, es un canal de bendición. Dios te va a bendecir. No me preguntes cómo, pero Dios lo va a hacer. Los momentos son todos especiales. Nunca esperes a que tu vida se vuelva especial de la noche a la mañana. Todos los momentos son especiales. Te voy a dar un ejemplo. Si hay un momento en el que te parece aburrido y que vos decís, uy, no sé qué hacer, es porque no estás viviendo tu vida a pleno. Siempre hay algo para hacer. Es imposible que no haya nada para hacer. Imagínate, nada para hacer. No, pero cuando alguien dice eso, de verdad me van a pegar una cachetada, como mínimo una cachetada. Porque hay tanto para hacer, pero tanto para hacer, y que los momentos no son especiales porque sí, porque magia. Tú lo haces especial. Si vos estás con tu pareja o con un amigo y están los dos aburridos, no va a venir un ángel y a tirar un poco de polvo mágico y que se vuelva un momento especial. Eres tú que tienes que crear esa conversación. Tú tienes que empezar, aunque te cueste, porque a veces uno dice, no tengo ganas de conversar. No, prefiero estar aquí escondiéndome atrás de esto, de Instagram, de Face, y estar ahí. Porque eso es fácil, esconderse detrás de un celular y hablar y comentar y vivir de la vida de los demás. Eso es fácil. Pero sabes entablar una conversación con las personas, escuchar a las personas. Dios nos dio dos oídos y una boca para que escuchemos. Y a veces uno se pone a escuchar y es un plomazo, pero hacelo hasta que te guste. Te va a empezar a gustar en algún momento. Y ahí te vas a convertir en esa persona que Dios quiere que te conviertas. Va a haber un cambio tremendo y tu vida va a empezar a tomar un color y una dimensión mucho más grande. Cada momento es especial, pero depende de ti si tú lo haces especial o no. Si vos tirás mala onda al momento, ¿qué momento va a ser ese? Malísimo. ¿Y qué persona va a querer estar con vos si proporcionas experiencias de mal gusto? Porque es fácil quejarse. Si yo ahora me pongo a quejarme aquí, que esto, que aquello, que siempre van a haber lagartos a mi alrededor escuchándome. Se van a juntar como carroñeros ahí alrededor. Sí, qué mal, wow, ¿qué te pasó? Y siempre salta otro que no, no sabes. ¿Vos te quebraste una pata? Sí, yo me quebré las dos. Y otro, no, ¿sabes qué? Yo andaba en silla de rueda y todos queremos ser, quejarnos más. Pero una conversación en donde uno diga, ¿qué podemos hacer? ¿Hay tal problema? ¿Cuál es la solución? Acción, tomar acción, hacer algo. Que ese momento se convierta en un momento estratégico. En vez de estar quejándonos y sobándonos todas las heridas, por lo menos hacer un momento limitado y después pasas a la acción. Pero es eso lo que las personas aman. Imagínate, cristianos tienen que conquistar el mundo, evangelizar. A Jesús, cuando vos ves, cuando él iba a evangelizar, no iba con quejas. Él iba con soluciones. Él iba a llevar, transmitía paz. ¿Y saben lo que Jesús transmitía? Energía. Ese es el gran secreto. Jesús transmitía energía. La mujer con el flujo de sangre, cuando lo tocó, Jesús dijo, sentí como que una energía salió de mí. ¿Vos querés estar con gente con energía? ¿O gente que está así? Wow, coronavirus. Y está ahí. Wow, mirá, 970. No te da ganas, que te ganes abrir la puerta y salir corriendo ahí. Pero gente con energía, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos, va, acción. Y saben qué pasa, la energía viene, atrae más energía. Jesús no se quedaba en el mismo lugar. ¿Ustedes ven la dimensión del ministerio de Jesús? Cuando él les predicaba a alguien y decía, no, nosotros no queremos creer. Y se iban, Jesús no iba llorando atrás. Hey, esperen, esperen, hay bendición, hay prosperidad. Esperen que viene una lluvia de bendiciones y no sé qué más. Jesús le decía, toma o déjalo. Era un mensaje todo o nada. O lo agarrás o lo dejás. Pero no se quedaba ahí. Acción masiva. Iba a todos los pueblos. Ahí había un grupo de leprosos donde nadie se acercaba. ¿Saben quién iba? Jesús iba ahí. No, pará, no nos toque que no. Sanidad para todos. La samaritana. Y andaba por todos lados llevando energía, cosas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros llevemos. No que vayamos llevando malas noticias. El Evangelio es una buena noticia de que Dios se acercó, que Él pagó el precio y que ahora hay sanidad y bendición y prosperidad para todas las personas y que todos tienen acceso. Pero es triste que a veces nos acercamos como con miedo a las personas, como que le vamos a pedir fiado. ¿Saben lo que es pedir fiado, no? Que le estamos por pedir un préstamo y nada que ver, al contrario, le estamos por dar una bendición. Vos estás por dar una experiencia nueva a esa persona. Es algo increíble y a veces vamos hasta con miedo. Dios no quiere eso, Dios quiere que vivas una vida de transmisión de energía con las personas, que lo que vos recibís de Dios se lo transmitas a otros, pero no al revés, que las demás personas te transmitan lo negativo y que vos apagues lo de Dios. El único camino, campeones, para redimir el tiempo es tomar acción. No hay otra. Basta de teorías. Vos podés conocerte toda la Biblia, pero si vos no estás predicando a Cristo, no estás ayudando a las personas, no estás ayudando a los huérfanos, no estás ayudando a las viudas, a la gente que necesita, a los ancianos, no estás haciendo nada. Porque Dios no quiere teóricos, Dios quiere prácticos, hacedores, no oidores de la palabra. Lo primero que tenés que hacer para tomar acción y redimir tu tiempo, es limpiar tu mente. Lo primero que hacemos a la mañana, ¿qué es? ¿Qué nos lavamos? Ustedes se lavan los dientes, ¿no? Sí. Es costumbre aquí también. Bueno, algunos no, y por eso le apesta la boca. Pero lo normal es que la gente se lave los dientes a la mañana, o algunos se bañan también. Eso es bueno. Pero así como nos lavamos la boca, el cuerpo, todas las partes que lo demandan, el cerebro también demanda que lo laves. El espíritu necesita ser lavado. Y eso se hace a través de la información que nos da la palabra de Dios. Pero no basta solo con saber. Hay que poner acción. Hay que actuar. En Hebreos dice, hermanos, salgamos del campo hacia Él. Salgamos del campo hacia Él, hacia Jesús, llevando su vituperio. Tres cosas. Salir de la zona de confort. ¿Cuántos escucharon eso? Está muy de moda. Salgan de su zona de confort. Pero el Evangelio no es solo salir de la zona de confort, sino ir a la zona límite. Aquí estás vos en tu casa, en tu sofá, en la comodidad. el centro. Salimos de esa zona de confort, es el siguiente círculo, pero después está nuestra zona límite. Cosas que Dios quiere que hagas, pero que vos crees que no son posibles. Vos decís, no, es que no es posible que yo haga eso. Pero Dios ya decretó que vos lo vas a hacer. Y no preguntes cómo, sino que tenés que actuar. Tenés que hacerlo. Dar el primer paso y Dios va a hacer lo siguiente. Pero no es solo salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort es lo que ustedes hicieron hoy, por ejemplo, que están sentados aquí escuchando. Salieron de su casa, hicieron un esfuerzo y están aquí. Y de verdad que Dios les va a recontra bendecir porque ustedes hicieron ese esfuerzo. Y fueron valientes y vinieron a escuchar la palabra de Dios. Y yo les deseo que Dios les bendiga mucho y los recontra mil prospere. Pero la zona límite es ir más allá. Todo esto que estamos escuchando ahora, ponerlo en práctica, en la vida diaria, todos los días. La práctica hace al maestro. Si vos querés ser, por ejemplo, una persona que comparte el evangelio, tenés que practicar. Y va a llegar un momento que te vas a volver un maestro evangelizando. Y van a pasar como en cinta ya, no va a ser uno. Cuando vos empezás, decís, bueno, este le voy a evangelizar y te acercás con miedo ahí. Y decís, vení el domingo a comer purla y a tomar un café y intentás no herirlo. Pero después ya tenés tu sistema. Y van pasando las personas y empezás a evangelizar, pero en cinta. Van pasando y te volvés un experto en lo que quieras. Yo cuando empecé a cantar también, todos me decían, dedícate a otra cosa, la música no, tu voz no sirve, es mejor que hagas coro. Cuando te dicen es mejor que hagas coro, significa que te metas ahí en un coro y que tu voz no se escuche, que te bajen el volumen y que cantes ahí. Me decían, hacé segunda voz, me decían. Pero yo sentía una pasión que Dios me puso en el corazón, que tenés que cantar y me gusta esto. Y yo decía, Dios, ¿por qué canto tan mal? Desafino, canto, parece una cabra en celo y no y no puedo. Y no invoco una nota, pero me encanta, esto me apasiona. Y con el tiempo Dios me mostró, puso gente en mi camino, que ya estaba unos kilómetros más adelante. Y yo dije, Dios, yo quiero cantar, quiero componer canciones para ti, quiero que la gente te conozca, quiero hacer algo. Cuando veía a alguien predicando aquí adelante, decía, Señor, yo quiero hacer lo que hace ese tipo. Estar ahí hablando con la gente, me encanta eso, lo quiero hacer. Pero cuando miro mi primera prédica, estaba, buenas tardes, hermano. Y tenía una vergüenza, me sudaba, pero bañado en transpiración. Me temblaban las piernas, las manos. Y uno va practicando, uno va haciendo y tomando acción, acción masiva. Si hoy hablas con una persona, mañana habla con dos, pasado con tres y así. Y no te preocupes por los resultados. Los resultados son de Dios. Uno nunca sabe qué va a pasar, pero uno tiene que hacer acción. ¿Y qué pasa? Te voy a decir algo fuerte. Si vos no lo haces, otro lo va a hacer. Si vos no accionás, otro se va a quedar con tu bendición. Es así de corta. Si yo no vengo a predicar aquí, otro lo va a hacer. Y otro se va a quedar con mi bendición. Pero esta es mi torta, esto es lo que me pertenece a mí. Yo tengo que hacerme cargo de eso. Y en el campo de ustedes también, cada uno tiene una acción. Imagínate, te gusta una... Bueno, aquí no sé si hay solteros. Ponele que te gusta una persona. Y te gusta una persona, una chica, y te da vergüenza de ir a hablar. O te gusta un hombre y te da vergüenza acercarte a hablar con él. Y vos decís, no, porque ¿qué van a decir los demás? Eso es lo primero que nos condiciona. No, porque ¿y si me rechaza? Tenemos tanto miedo a que nos rechacen que es increíble. Es increíble cómo nos paraliza eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Y bueno, ¿y después qué? No pasa nada. Pero imagínate, si vos no vas a hablar con esa persona, otro se va a quedar con esa persona. Y en el peor de los casos que esa persona te diga que no, por lo menos que tuviste una conversación, tuviste dos minutos de esa persona, una conversación inteligente y te llevas ese recuerdo, un buen recuerdo para tu vida. Pero qué feo es llegar a viejo y decir, uy, y si lo hubiese hablado, wow, mira, o ver los viejitos ven a uno que está evangelizando y mira, y si yo hubiese evangelizado, quizás hubiese sido algo, quizás. Es mejor accionar y que salga todo mal o que te digan que no, a que de quedarte con la duda. La única forma de saber si es de Dios o no es accionando. es ir adelante y acción. Acción, acción, en contra de lo que las personas digan. A veces te van a decir que no es así. No lo hagas, porque te van a rechazar, vas a pasar vergüenza. La vergüenza, eso a veces queremos pasar a un testimonio, no porque qué van a decir los hermanos. No podemos... ¿Dinero será que tiró, eh? Un billete de 100. Queremos aplaudir a veces en el culto y no porque aplaudo más fuerte que el de al lado. Queremos cantar, no porque qué va a decir aquel que me está mirando. Todo nos limita. La vergüenza no es compatible con el Espíritu de Dios. Porque Dios dice, Él nos dio un espíritu de poder, no de cobardía, de dominio propio y de amor. Cuando uno, como dijo la hermana, hace las cosas por amor, el miedo se va. Pero tenés que jugarte. No es fácil hacer las cosas por amor. Porque hacer las cosas por amor es entregar todo. Y cuando vos entregás todo, eso duele. Porque nunca sabés cuál va a ser la respuesta de la otra persona o de la situación. A veces vos entregás todo y decís, este va a ser el resultado, y después te sale con algo totalmente diferente. El mejor caso de tomar acción, ¿cuántos escucharon hablar del ciego Bartimeo? Un ciego que estaba pidiendo limosnas al costado de una calle y iba pasando la Jesús y todos los discípulos, las groupies, todos iban ahí, todo como una procesión, iban pasando. Y el hombre este, cuando vio que Jesús iba pasando, él ya tenía una información. Él sabía que Jesús andaba haciendo milagros y todo eso. Su situación estaba, pero imagínense, ese hombre no tenía prosperidad, no tenía bendición, no tenía nada. Lo único que tenía era esperanza y pantalones. Pantalones, ¿se entiende, no? Tenía pantalones el hombre. Iba pasando Jesús por ahí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los apóstoles, shh, no molestes al maestro. Silencio, cállate. Y todos en contra de él. Y el Jesús, y de la Biblia dice, es algo increíble. Mientras más lo callaban a él, ¿saben qué él hacía? Más gritaba. Cuando le decían, cállate, él gritaba más fuerte, Jesús, te... Hasta que Jesús escuchó. Se acerca a él y le dice, bueno, a ver, ¿qué querés? Y le dice, maestro, yo lo único que quiero es recobrar la vista. ¡Wow! El hombre sabía lo que quería. Sabía lo que quería. Si vos no sabes lo que querés, difícilmente Dios te lo va a dar. Porque a veces decimos, sí, quiero bendición. Bueno, ¿qué es bendición? ¿Querés una esposa? Ya tenés. ¿Qué más querés? ¿Quiero un hijo? Sí. Tenés que ser específico. Dios, yo quiero esto porque lo necesito. Necesito esto y no hay opción. Lo necesito sí o sí. Te vas así, vamos a ver si Dios no te lo va a dar. Vamos a ver si Dios no te va a bendecir. Y el hombre, Jesús, ten misericordia de mí. Y lo más impactante de esto es que él fue en contra de la gente. Y la gente después vino y le dice, ten esperanza, dice la palabra. Ten esperanza, ten fe. El maestro te escuchó y ahí va a hablar. La gente cambió de actitud, ¿se dan cuenta? Al principio le mandaban a callar. Cuando vieron que Jesús le hizo caso, todos dijeron, sí, ahora sí creemos en este hombre, sí, tiene seguro un buen motivo. Y lo llevaron y el ciego Bartimeo recuperó la vista. Y la palabra dice que desde ese momento empezó a seguir también a Jesús. Siguió en la procesión, en la caravana esa, que iban todos hacia la bendición. ¿Te imaginas lo que es encontrarte con Dios y no saber lo que realmente querés? Por eso es que no basta simplemente orar o pedir algo a la vida. Si vos le decís a la vida, si vos invertís en la vida un centavo, la vida te va a dar un centavo. Si vos te subís a un Uber, a un taxi, y no sabés dónde querés ir, va a ser como la vida. Te va a llevar por cualquier lado, te va a dejar en cualquier lado y vas a pagar una suma que no querías pagar. Y muchos a veces estamos así. Llegamos a Finlandia, ¿cómo? En piloto automático. Nadie programó venir aquí. ¿Cuántos programaron? Porque nunca nos enseñaron esto, que nosotros podemos planificar y hablar con Dios y decirle, Señor, ahora yo quiero esto, soy consciente de que quiero vivir así. Pero todos fuimos acá, allá, trabajamos en lo que venga. Lucky, venga. El trabajo que iba apareciendo, íbamos haciendo, íbamos aprendiendo diferentes oficios y nunca nadie nos preguntó, ¿Qué querés que te haga o qué te gustaría hacer en la vida? ¿Qué te gustaría hacer en la vida? Nunca nadie nos preguntó, fue todo de prepo. O sea, no, nos metieron cosas que nosotros no queríamos y era porque no sabíamos lo que queríamos. Por eso la vida te lleva a cualquier lado. Si vos le preguntás a las personas, vos decís, quiero tomar una decisión en mi vida, ¿qué puedo hacer? Todos te van a aconsejar. Podés hacer la prueba en una mesa familiar. Vos decís, ¿saben qué? No sé qué hacer con mi vida. ¿Qué consejos me da? Y ahí ya salen todos, ya, no, tenés que estudiar enfermería. No, la jinjoita, no, esto. Y salen todos con diferentes opciones, pero que son para la vida de ellos, quizás no es para lo tuyo. Por eso yo quiero decirte, si vos querés ahorrar el tiempo, no pierdas tiempo en hacer cosas que no son lo que realmente te encienden, que te enciende esa pasión de hacerlo. Hacer realmente lo que Dios quiere que hagas y lo que Dios puso en tu corazón. Eso es lo que realmente tenés que hacer. Invertir todo tu tiempo y tu energía, canalizarla solamente en eso. Por eso quiero preguntarte, ¿quién sos? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué querés para tu vida? ¿Estás conforme con la vida que estás viviendo o querés mejorarla? La única forma de mejorarla es hacer lo que Dios ya decretó que tenés que hacerlo. Eso que está en tu corazón. Y aunque las personas te digan, no, es que eso es imposible, no lo vas a hacer, no, tenés que seguir haciéndolo. Como el ciego Bartimeo en contra de la corriente, hasta que las personas digan, ¿sabes qué? Sí, está bueno lo que estás haciendo. Te apoyo. Te apoyo porque vi que la gente es así, al principio no cree en nosotros. Te dicen, no, eso es imposible. Hasta que le empezás a tapar la boca varias veces con resultados. Le decían, ah, no es posible, pimba, tomá. Ah, no es posible, tomá. Hasta que la gente dice, che, este tiene resultados. O sea que algo hay ahí. Yo creo en este tipo, este va a llegar lejos. Y ya cambia de no ser nada ya a alguien que va a llegar lejos. Pero bien, la vida, campeones, ya terminando, te lo va a poner súper difícil. Te lo digo así a cara de perro. La vida te lo va a poner súper difícil porque esa es la forma que la vida tiene. La vida habla con golpes. A ella, él ya no tiene otro lenguaje que hablar con golpes. Cuando te quiere enseñar algo, son golpes. Y la vida es la única forma que tiene de dividir los ganadores. ¿Cuántos quieren ser ganadores? ¿Quién dice yo? ¿Cuántos quieren ser ganadores? Pero sin vergüenza. Fuerte, eso. La primera cosa que tenemos que hacer es saber que queremos ser ganadores. Y saber que la vida quiere dividir perdedores de ganadores. Con vergüenza, nunca vamos a llegar a ser ganadores. De lo primero que tenemos que despojarnos es de la vergüenza. Quizás no tuviste una educación, una familia ejemplar. Alguien que vos digas, bueno, yo aprendí todo esto en mi hogar. Muchos no tuvimos eso. Pero yo quiero contarte una historia para terminar. Y quiero que esta historia cale en tu corazón. Piensa en tu familia. Piensa de dónde viniste. Piensa en las cosas que te enseñaron tus padres. Y piensa lo siguiente. Nuestros padres hicieron todo lo posible por enseñarnos lo que pudieron con sus recursos. No tenemos que estar enojados con ellos. Porque Dios dice, honra a tus padres para que te vaya bien en la vida y vivas una vida larga en la tierra. Primera cosa que hay que hacer, empezar desde el principio. Perdonar a nuestros familiares y entender que todo lo que ellos hicieron, lo hicieron por amor. Quizás te decían, sos una basura, no vas a hacer nada en la vida, no servís para nada. Pero hasta eso, ellos lo hicieron, querían decirte, sos importante para mí. Pero en su lenguaje quizás bruto, vulgar, salían esas cosas porque ellos recibieron eso. Y es una cadena de generación en generación. Pero nosotros tenemos que terminar con eso. Y empezar una generación nueva. Una generación de la sabiduría y del amor de Dios. No con esos golpes, sino con inteligencia. Una entrevista a dos hermanos de la misma edad, dos mellizos. Uno estaba perdido en las drogas, en el alcohol y en la delincuencia. El otro era un excelente esposo, excelente padre de familia, un excelente trabajador, un ejemplo a seguir. Uno era un mal ejemplo y el otro era un excelente ejemplo. Le hicieron una sola pregunta. ¿Cómo llegaste a ser lo que sos ahora? ¿Cómo llegaste a esto? Y los dos respondieron exactamente lo mismo, aunque estaban separados. Uno dijo, yo llegué a ser así por los padres que tuve y la familia que tuve, no tuve otra opción. Llegué a este resultado. Y le preguntaron al otro y dijo exactamente lo mismo. Con la familia que yo tuve, el padre que yo tuve y la enseñanza que yo tuve, no tuve otra opción de convertirme en lo que soy ahora. ¡Wow! La vida, campeones, está en la actitud. En la actitud que tenemos para con la vida. Y ahora yo te digo lo siguiente. Con el Padre Celestial que tú tienes, con todas las bendiciones que tienes, con toda la información que Dios nos da, tú no tienes otra opción que vivir una vida de excelencia, de bendición, de prosperidad y una vida que inspire a otras personas. Yo quiero que tu vida inspire, empiece a inspirar a otras personas y no solo a otras personas, sino que me inspire a mí y que te inspire a vos mismo a seguir siendo mejor. Hoy yo quiero que te comprometas a cambiar tus resultados, a aprender a administrar tu tiempo y a usarlo sabiamente para que el día de mañana no te arrepientas de nada y que tomes acción, que todo esto que hablamos hoy aquí, que lo pongas en esta semana en acción. Si tienes que hablar con alguien, habla. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. No esperes al día de mañana, nada. El mañana es el peor cáncer que está destruyendo este mundo. Mañana, 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 algún día. Dios dice hoy, es ahora. Y recuerden, campeones, que en Cristo somos más que vencedores. Muchas gracias. Amén.